Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos la semana con un fuerte aumento de la incidencia acumulada en España. Se incrementa 11 puntos hasta los 149 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón advierte que estamos en un punto de inflexión y que depende de todos nosotros que la cuarta ola sea lo más leve posible.
Y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda.
Sin comentarios. Dice Simón que la vacunación va a ayudar a que esa cuarta ola no sea tan agresiva, ojalá. Por eso es una gran noticia que este fin de semana se haya batido récord en cuanto a dosis administradas, más de 500.000. Eso quiere decir que más del 10% de la población ya ha recibido al menos una dosis, mientras que el 5,50% está totalmente inmunizado. Poco a poco vamos conociendo más cosas sobre las vacunas y sobre la COVID-19, pero todavía sigue siendo una incógnita el origen del virus, algo de lo que se hablará mañana, porque la OMS va a publicar las conclusiones de la misión de expertos internacionales enviados a China. París, Asunción, Serena.
El informe será presentado mañana, pero ya han sido filtrados hoy a diversos medios su contenido. Los expertos de la OMS y chinos que debían concluir sobre los orígenes de la COVID-19 indican que la hipótesis entre probable y muy probable es la transmisión al hombre a partir del murciélago a través a su vez de otro animal, mientras que la hipótesis de que el virus haya escapado de un laboratorio es extremadamente improbable. No descartan que el contagio se haya producido también o directamente entre el murciélago y el hombre, o a través de carne congelada, como defiende China. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, cuando ha sido preguntado sobre los resultados del informe, ha dicho hoy que todas las hipótesis están sobre la mesa y merecen ser sometidas a estudios suplementarios y completos.
De vuelta a casa, la Policía Nacional ha detenido en la Jonquera, Girona, a 31 personas por viajar con pruebas PCR falsas. Los arrestados intentaban entrar a Francia con esos documentos imprescindibles para cruzar al país vecino. Por cierto, desde mañana esos certificados también se exigirán a aquellas personas que vayan a entrar a España desde Francia. A buenas horas, Juan Baño.
La policía busca ahora al falsificador. Se investiga a la empresa transportista que los llevaba desde Levante a Rumanía. Los detectó la policía francesa y los devolvió a España en la frontera de la Jonquera. Fue el viernes 26. Las falsas PCR llevan fecha del 24 y el 25, como marcan los plazos de cara a un viaje. Utilizan fraudulentamente informes de dos laboratorios españoles, uno de ellos en Cataluña. Podrán personarse ahora estos laboratorios como parte perjudicada. Habían manipulado la letra y los 7 números de la clave de la PCR con datos de otro titular o de alguien inexistente. Habían pagado 120 euros los pasajeros por el billete y la PCR falsa. Mar Faraco, presidenta de Médicos de Sanidad Exterior.
No hay un modelo complejo, estandarizado, y como el modelo del carnet de la fiebre amarilla, por ejemplo, que está contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional, que tiene que ser igual a nivel mundial, y por lo tanto no es excesivamente compleja la falsificación. Detectarlo sí es complejo.
A partir de mañana, Sanidad, por cierto, ha ordenado solicitar la PCR también a quien entre desde Francia por tierra. No está claro a estas horas de qué forma se ejecutará esa orden.
Los avances en la vacunación y el endurecimiento de las restricciones afectan directamente a la economía. Por ejemplo, hoy arranca la Semana Santa para muchas familias con expectativas muy bajas de cara al sector turístico. Se estima que los hoteles no van a llegar ni al 20% de la facturación de hace 2 años en este mismo periodo. Esta noche hemos hablado de ello con Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, y tampoco era muy positivo de cara a los próximos meses.
No hay manera, en tanto en cuanto no haya una política acertada de vacunas y luego la puesta en marcha del pasaporte sanitario, pero vamos muy lentos y sobre todo con un problema que nos viene encima porque la temporada estival está a la vuelta de la esquina. Deberíamos ya programar todo lo que son los vuelos a los principales aeropuertos españoles.
Al margen de la pandemia, mañana vamos a estar pendientes de varios cambios en el gobierno. El Consejo de Ministros va a aprobar el relevo de los delegados del gobierno en Madrid, Andalucía y Galicia. Y Pedro Sánchez va a hacer oficial las modificaciones en su gabinete. Será el último día de Pablo Iglesias en Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias se va del gobierno dejando sin solución las discrepancias con la ley de vivienda, pero también otras de igualdad. La Moncloa baraja brindarle este martes la misma oportunidad de despedida que en su momento tuvo Salvador Illa desde la sala de prensa tras asistir a su último consejo de ministros. Iglesias pondrá el broche a una etapa de 14 meses en el Ejecutivo de coalición. Tras su adiós definitivo ya por la tarde, Pedro Sánchez anunciará los cambios en su gabinete. Nadia Calviño ocupará la vicepresidencia segunda para dejar a Yolanda Díaz el hueco en la tercera y Ione Belarra asumirá la cartera de Derechos Sociales. Las tomas de posesión serán este miércoles y así el presidente pasará página de unos ajustes sin sorpresas.
Y este martes también estaremos pendientes del pleno de investidura de Pere Aragonés en Cataluña. Va a ser que no. La noticia será que vuelve a fracasar en su intento para ser molt honorable. No llegará a la mayoría simple por la abstención de Junts, o sea, Puigdemont, que sigue mandando desde las vacaciones. Se va a activar así la cuenta atrás de una posible repetición electoral que, te digo yo, no llegará. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Si no hay sorpresas de última hora, mañana tampoco habrá presidente. Junts per Catalunya sigue bloqueando la investidura con su abstención y pide más tiempo para cerrar un buen acuerdo de legislatura. Esquerra pide responsabilidad, pero los de Puigdemont insisten en que todavía quedan flecos pendientes que en los próximos días se podrían solventar. Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts.
No es un no, sino es ahora no, de esta manera no, o si queréis, hasta que no haya un acuerdo de legislatura, no. Y por tanto, también es una... Es extender la mano a seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo.
Dice Artadi que la voluntad de Junts no es la de agotar los plazos ni de especular con nuevas elecciones. Sin embargo, después de la votación de mañana, el reloj se pone en marcha. Se abren 2 meses para investir un presidente y el límite es el 26 de mayo. Si no ha sido posible, se convocan automáticamente elecciones para mediados de julio.
Y terminamos con un dato. La demanda de comida a domicilio ha crecido un 60% en el último año. Por ese motivo, las empresas que ofrecen este tipo de servicios van a seguir invirtiendo en ello durante los próximos meses. Sefi García.
Tanto es así que 8 de cada 10 restaurantes tienen previsto invertir este año para reforzar el servicio de entrega a domicilio. Han cambiado también los días. Si antes el domingo era el preferido para pedir, ahora lo hacemos más el sábado y el viernes. Pedimos de todo.
Pero por regla general, casi siempre comida rápida.
Hemos descubierto nuevos restaurantes y nuevos sabores, el 40%, en especial los asiáticos. Esta línea de negocio ha salvado a muchos restaurantes, según nos confirma Pablo Sánchez, creador de una plataforma local que ya suma 900.000 usuarios.
Muchos de los negocios asociados nos han reconocido que habrían tenido que cerrar el negocio definitivamente.
Pero no es la panacea. Raúl regenta un negocio que abrió 5 meses antes de la aparición de la COVID.
Si en un carro le quitas una rueda, mal anda. Sí, ha sido un aporte bueno, pero no llega a cubrir todas las necesidades.
Es una forma de consumir que ha llegado para quedarse. El 60% de los usuarios asegura que seguirán pidiendo comida a domicilio cuando se normalice en nuestra vida.
Eran las 12 de la noche y las sirenas de los coches de policía despertaron a los vecinos del barrio Ranillas, en Zaragoza. Varios coches patrulla, algo gordo había pasado, se llamó al 091, claro. Al llegar al domicilio, donde se respiraba la tensión, los agentes encontraron a una madre y a un hijo, muertos de miedo. Fue una amiga de la víctima quien hizo la primera denuncia. No había duda, se trataba de un caso de violencia machista. Tras un primer interrogatorio, la mujer negó todos los hechos, pero en aquel momento los policías, claro, tenían un objetivo en principio, encontrar al presunto maltratador, claro. Podría haber huido, pero nada estaba claro porque las víctimas se mantenían en silencio. Lo dicho, muertas de miedo, no daban pistas. Después de un buen rato, y aún con el miedo en el cuerpo, el niño empezó a hablar. Los agentes no se esperaban lo que acababan de oír. Su padre, el presunto agresor, también estaba allí y el niño les llevó al lugar. Lo encontraron escondido en la terraza contigua de los vecinos, dentro de un armario de productos de limpieza. El detenido tiene 45 años y solo se le conoce por las siglas P.B. Esa misma noche, también la Interpol la Organización Internacional de Policía Criminal, anunciaba haber resuelto uno de sus casos más importantes. Uno de los criminales más peligrosos había sido localizado. Estaba en búsqueda y captura por un delito de tráfico de drogas. Es moldavo. Le perseguían desde que logró escaparse de Moldavia. Bueno, pues resulta que este narcotraficante responde a las siglas P.B. Poco después se confirmó su identidad. El hombre detenido en Zaragoza, en un armario de productos de limpieza, es uno de los narcotraficantes más buscados por la Interpol. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo vamos a hacer con el dato económico de la jornada. El déficit de España se dispara por encima del 10% del PIB en 2020. Es el más alto desde 2009. Multiplica prácticamente por 4 el dato de 2019. La recaudación de la agencia tributaria bajó el año pasado un 8,8%. El Confidencial apunta, pensando en las elecciones del 4 de mayo, que el gobierno fía el éxito de Gabilondo a que Vox caiga por debajo del 5% en Madrid. Imagen en News Diario del Ever Given, navegando tras quedar desencallado, lo que ha permitido reanudar el tráfico en el canal de Suez. Y Voz Populi destaca el asalto de Sánchez a Andalucía, Galicia y Madrid, con el cese de sus delegados del gobierno. Moncloa colocará a fieles que permitan la conquista de 3 autonomías díscolas con Ferraz.
Periódicos en papel, tienes unos cuantos, Mamen.
Sí, sí que han llegado. Y mira, empezamos con el diario ABC, con una imagen de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, diciendo que la mortalidad en Madrid por debajo de la media con bares y tiendas abiertos. Los datos de la tercera ola desmontan la estrategia de Moncloa de señalar a Díaz Ayuso ante el repunte de casos y la cercanía de las elecciones. Y la otra parte de la portada del ABC está centrada en lo que está pasando en Cataluña. Puigdemont bloquea al gobierno catalán desde Waterloo. Retrasa mayo la investidura de Aragonés para presionar a Esquerra Republicana. En la 2 de ABC, España cerró 2020 con el mayor déficit público de Europa, casi el 11% del PIB. El desfase superó los 120.000 millones de euros y Hacienda, por lo visto, está rechazando todavía aprobar un plan de ajuste. En cuanto al diario El Mundo, bueno, la verdad es que la imagen de casi todas las portadas es del portacontenedores Ever Given,
claro.
ya desencallado, porque además las imágenes son bastante espectaculares. El trabajo que ha habido detrás ha sido muy intenso. Entonces, el diario El Mundo titula diciendo que España afronta ahora un atracón de 65.000 contenedores de Suez, porque se está desatascando esa vía marítima. Pero claro, todos los barcos que estaban detrás tienen que llegar a puerto. Egipto desbloquea el canal tras 6 días de atasco y los puertos españoles necesitarán al menos 2 semanas para digerir todo el tráfico pendiente. Y El Mundo aporta una noticia exclusiva. Correos paga 2 millones en asesorías a una consultora de Panamá. Se trata de la consultora tecnológica Sortis, que tiene una oficina abierta en Madrid y también en el país caribeño, y quien se ha encargado de esa adjudicación, bueno, pues es Correos, presidido ahora mismo por el exjefe de gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, concretamente Juan Manuel Serrano. Y las portadas del periódico La Vanguardia pues llevan los dos los mismos temas. Uno abre con ello y otro es el segundo, y viceversa. El periódico El PSC pide paso ante el atasco de la negociación Esquerra Junts per Cat. Illa va a reclamar a Borràs, a la presidenta del Parlament, que le permita optar a la presidencia. Y el segundo titular, con esa imagen del buque, el comercio vuelve a flote. Y en La Vanguardia, la imagen para el canal de Suez desatascado, y el otro gran titular, Aragonés intenta otra vez la investidura pese al rechazo de Junts. El Consell per la República de Puigdemont ofrece a Esquerra reformular su dirección para que sea colegiada.
Variadita viene la cosa.
Eso,
gracias.
Es muy interesante. Hasta
gracias,
mañana, Ángel.
Mamen.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a tanto turista extranjero, por lo menos franceses, que yo los he visto, por el centro de Madrid. Hola, Mecané.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Germán que para los hosteleros son bien recibidos, son muchos meses de cierres y de cero beneficios. Y también nos escribe Diana que el problema de su llegada es que no cumplen con las normas y disparan los contagios.
En Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas el patrimonio de la pareja formada por Iglesias Montero, y nos dice un oyente que es increíble cómo ha aumentado su patrimonio en tan pocos años y que no falten los planes de pensiones. Qué rápido han olvidado el discurso.
Una novedad.
El Hospital Universitario de Bellvitge en Cataluña ha creado una unidad de reconstrucción esofágica compleja. Es la primera de España dedicada a este tipo de intervenciones. No son muy comunes, pero va a permitir tratar a pacientes que sufren secuelas, por ejemplo, de un tratamiento oncológico.
Excusas absurdas.
La policía local de Chipiona, en Cádiz, ha recopilado en Facebook las mejores que han tenido que escuchar sus agentes cuando algunas personas trataban de saltarse el cierre perimetral. La primera, la mejor para ellos, ¿cuál es? Pues la de un hombre que dijo que era productor musical y que buscaba emplazamiento para un videoclip de Maluma. También destacan otras. Señora agente, a ver, yo le explico. Tengo un gatito aquí en Chipiona y vengo a ver qué tal está y alimentarlo porque no vengo desde verano a verle. Y también está el premio al sincero, que les dijo, venga, me habéis trincado, venía de vacaciones a pasar la Semana Santa y ya está, haced lo que tengáis que hacer.
Pillado.
Ya está.
Como la canción, si te ha pillado la vaca, ya se sabe. Gracias, Mecané.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 625 en el primer sorteo, el 292 en el segundo y el 855 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar el resumen con el inicio matinal de Herrera en COPE. Avanzaba los asuntos del día Carlos Herrera y ojo a este dato que me ha llamado la atención y yo creo que a ti también.
Hoy es el día en el que sabemos que Pablo Iglesias pasa sus últimas horas como vicepresidente segundo del gobierno. No estaría de más hoy hacer un balance, porque es desolador. 14 meses ha estado con Sánchez. Tiene más casos abiertos en los juzgados que iniciativas en marcha en el Parlamento.
Soy currante y tiro
para adelante.
Sí. Menudo palmarés, macho.
Sí. Bueno, pues ya sabes, te vas dejando y dices, algún día lo haré.
No.
Bueno, y la noticia internacional del día es que, lo contabas hace un rato, han movido el buque atascado en el canal de Suez. Bueno, Manuel Ángel Gómez, nuestro hombre de internacional, nos lo contaba. Pero yo he logrado, después de un gran trabajo, arduo trabajo de investigación, saber quién era el capitán del barco. Y está clarísimo, escucha.
El Ever Given ha conseguido empezar a moverse sin la ayuda de remolcadores a primera hora de la tarde.
Dos remolcadores han estado tirando de la proa del barco hacia el norte y otros dos hacia el sur, mientras otros cuatro remolcadores empujaban el casco desde los laterales de la nave. Más de 400 buques han estado esperando para atravesar el canal de Suez.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Vaya por Dios.
Joder, macho, ese que dio un giro mal.
Claro, claro.
Calculó mal los grados.
Que hubiera español ya de una vez. Joder, claro. Y entonces, cara, ahí salió. Bueno, pero bromas aparte, las consecuencias, has dicho, durante estos días han sido tremendo. Bueno, encima el follón que viene ahora con todos los contenedores. Bueno, es uno de los canales más importantes del mundo. Canales como el de Suez cumplen una función global clave. Y Emilio González, profesor de Economía Internacional, en comillas, te lo ha contado así.
Son, de hecho, los pasos más importantes del mundo porque permiten conectar continentes sin tener que circunvalar ni África ni América del Sur. Y como por el norte, normalmente, gran parte del año, el paso del Ártico está cerrado, es por donde pasan la mayor parte del tráfico de buques entre Asia y América, entre América y Europa o entre Asia y Europa.
La verdad es que económicamente no, es
brutal, una movida impresionante.
Sí. Bueno, y ahora una historia curiosa. La contabas eso de las 8:20 de la tarde, la de varios profesores de español en Costa de Marfil, que han adaptado el Quijote para que sea más sencillo de leer. Pues claro, no es tan fácil. Le han llamado el Quijochico. Charles André es,
sí, es una... Es una historia chulísima, ¿eh?
Muy buena.
Durante mi carrera de estudiante nunca he leído este texto porque, bueno, texto antiguo, un español antiguo, y por eso yo personalmente yo no tenía relación particular con el texto. Es la primera vez que estoy leyendo que leí el Quijote. Entonces, yo creo que este texto es un texto fundamental en la literatura y la cultura española.
Sin duda alguna.
Brutal,
yo lo leí
qué
entero,
bonita historia.
Es un profesor que nos hizo leer el Quijote.
Yo varias veces.
A lo largo de todo el curso.
Sí. Es verdad.
Bueno, y ahora quiero detenerme en algo que sucedía el viernes.
¿Qué pasó?
Esto, vamos a ver, es que no os puedo dejar solos. O sea, estabas con Israel Remuñán, que es mi sustituto cuando yo no estoy, y hablabas de tus broncas con tus hermanos, con tu hermana y con tu hermano, y en ese momento, casualidad, conectabais con la linterna de la iglesia.
No hablaba yo de eso. Pero es que los de la noche me pidieron... Mm. Sí. Me pidieron echar una... Me preguntó Carlos, oye, ¿qué? Dime algo que hiciste. Y claro, como ha prescrito, pues lo pude contar. Payaset era tipo Chucky. Entonces yo le ataba una cuerda, lo tiraba por encima de la puerta.
Y lo ahorcabas.
Entonces venía mi hermana llorando, ¡oh, Payaset!
No, pero luego el hachazo, ¿cómo lo justificas?
Mi hermana, algo haría.
Así se justifica todo.
Le tiré una doquina a la espalda. Cayó desplomado.
Podríamos seguir hablando de las atrocidades, pero nos vamos a ir con este mensaje de fraternidad a la interna de la iglesia. Diana Ross.
Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué peligro tenéis?
Te sorprenderías.
Bueno, pues después de este mensaje de fraternidad, yo os voy a hablar de la Semana Santa, que la tenemos ya a las puertas.
No te lo pierdas. El enlace.
Lo mejor es...
Fue brillante.
Buenas noches. Has cambiado hasta la voz. Hasta la voz has cambiado,
el mensaje
traidor.
De fraternidad... Sí. Bueno.
Y tú hablando de los hachazos que le metías a
la adoquín por la espalda.
Y el adoquín por la espalda. Bueno, ahora voy a...
Vas a ver, que casi me conquista la montaña.
Sí.
No,
sí,
ponernos en mi lugar...
Vamos a ver, Expósito, que da igual lo que digas. O sea, en estos momentos eres uno de los seres más sorprendentes en la
Vamos
radio.
A ver, tú les
porque
conoces.
Eres peligroso.
Tú les conoces, sí. Y me quieren.
Bellísimas personas. No, madre, te quieren, ¿no? Porque son santa y santo. Pero bueno. De todas formas, bueno, para terminar en los deportes también hemos descubierto que Manolo Lama es un tipo muy obediente. Le recomendabas un vídeo y a los pocos minutos ya estaba buscándolo, pero es más, ha aprovechado para meter de paso una pullita a la selección española.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Digo, mira, ahora cuando venga Lama, entra en YouTube, pon videoclip Earth, Wind and Fire September. Vas a flipar cómo lo bailan los tíos. Lama, ¿qué nos traes?
Pues aquí estoy viendo el vídeo que le ha recomendado a Nekane.
Impresionante.
Impresionante. Y aparte,
yo bailo así, tío.
Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo creo que mejor incluso. Bueno. Te voy a traer yo cómo baila España después del susto que nos pegó ayer Georgia. Exacto. A las 8:30 te cuento la última hora.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Ahí está Manolo, que lo mismo, claro, hace una cosa que hace la otra.
El tío vale para todo, como yo.
Sí, señor. Bueno, y cierro para esperar a Juanma Castaño con un tema. Hablando de temazos, un tema de un disco publicado tal día como hoy en 1979.
Sí.
Cumple 42 años el Breakfast in America con temas
como este.
Es que estoy viendo la portada del disco. La camarera con la bandeja. ¿Qué portada?
Es un americano.
Super Trump, sí señor. Pues en 4 minutos y medio, los deportes en COPE. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joder, qué susto nos llevamos ayer, macho.
¿Con qué?
Con la selección española.
Ah, vale. No, es que ya no me da ni susto la selección. Es que yo soy... Ya, lo veo, ¿no? lo veo negro, ya. Lo de la selección. Vamos a hablar de la selección, que está en Sevilla. Jugamos el miércoles contra Kosovo, a ver cómo está la España de Luis Enrique. Hay una noticia de última hora, era esperada. Agüero ha anunciado que se va del City cuando acabe esta temporada. Vale. Todo apunta a que podría irse al Barça, llegaría libre. Ha sido noticia hoy lo que ha dicho el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha culpado de la foto de Marcelo con su familia ayer en la playa de Valencia a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno,
a la
el Ribó es un notas que no te lo pierdas.
Pues si no te quieres perder a el Ribó, va a estar en el partidazo a las 12:30.
Me parece fenomenal.
No, fantástico. Sigue siendo un notas. Pues luego, a ver qué explicación nos da el alcalde de Valencia. Fenomenal. Vamos a hablar con Irene Lozano, que deja... como sabes, el Consejo Superior de Deportes para irse con Gabilondo a la Comunidad de Madrid, si es que llegan a la Comunidad de Madrid, y otras muchas cosas. Por ejemplo, la selección sub-21, que mañana se juega el pase a la eliminatoria de la sub-21, del europeo.
Oye, pregúntale a Ribó, cuando en Valencia estaban en 500, 600 y 800 casos y venían a Madrid, ¿de quién era la culpa?
Vale.
Si también era de Díaz Ayuso.
Luego se lo digo.
Venga.
Un abrazo.
Te espero en 3 minutos, Juanma.
Un abrazo, chao.
Chao.